Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Comenzamos con nuestros titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Pesar en Paraguay.
El coronavirus es la segunda causa de muerte en el país.
Memoria.
Al cumplirse 27 años del genocidio en Ruanda, Francia desclasifica archivos.
Perú decide.
Los presidenciables realizan sus últimos actos de campaña previo a la veda electoral.
Plan en Estados Unidos.
El fundador de Amazon, Jeff Bezos, apoya la subida del impuesto a las sociedades.
Rusia y el coronavirus.
La vacuna Epivac Corona sería capaz de adaptarse rápidamente contra nuevas cepas.
Relaciones.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitó Uruguay y viajó a Argentina. Estas fueron las noticias. Vamos al desarrollo de la información.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Tristeza en Paraguay.
El coronavirus es la segunda causa de muerte en el país, con un promedio de 60 fallecidos por día y más de 4.500 desde que se declaró la pandemia.
Puede llegar a ser la primera causa si no se toman medidas urgentes, dijo en órbita Mariluz Martín, directora en Paraguay de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES.
Este miércoles 7, Día Mundial de la Salud, la asociación convocó a dejar pañuelos de cruz colgados de las rejas del Ministerio de Salud en homenaje a las víctimas.
La acción se realizó junto a la Coordinadora de Derechos Humanos y Amnistía Internacional y convocó a cientos de personas.
En su proclama, las organizaciones reclamaron que el Estado declare bien público todos los insumos y medicamentos sobrantes al sector privado.
También piden una ley que regule los precios de medicamentos e insumos para tratar el COVID-19 para evitar la especulación del mercado minorista y mayorista.
En las farmacias, el costo puede llegar a 300% más del original. Y en los hospitales públicos, los pacientes internados deben pagar por el tratamiento, algo que es ilegal.
Están pasando dos cosas. Una es que cuando vas a comprarlo a la farmacia, el precio puede adquirir hasta un 300% de lo que corresponde. Y también está pasando que dentro de todo el sistema de salud pública se está cobrando los medicamentos. Nosotros tenemos una ley del 2015 que dice, de hecho, que todo lo que se utiliza en internación, la que sea en los hospitales, es de uso gratuito a toda la población, sin discriminación. Sin embargo, eso el Estado paraguayo lo está incluyendo incluso en una situación de pandemia, que en todos los países, incluso con lógicas privatistas, en situación de epidemias o de pandemias se ponen al servicio de la población, porque vos tenés que parar eso, vos como Estado tenés que ser garante de el derecho a la vida y a la salud.
Esto provoca que las familias vendan sus pertenencias para poder solventar los gastos de los cuidados.
Las familias están llegando a unos niveles de empobrecimiento que va a haber un antes y un después, no solo por las pérdidas humanas, que son gravísimas, sino con que nos vamos a encontrar familias enteras sumidas en la pobreza extrema. Así que estamos viviendo no solo un colapso sanitario, no solo estamos viviendo una crisis sin precedentes, sino además estamos ante un futuro incierto y probablemente si no se toman las medidas que el Estado con sus tres poderes deben de tomar, probablemente nos encontraremos ante una situación muy grave para los próximos por lo menos 10 años.
Además, solicitan la compra soberana y con urgencia de las vacunas, tanto de los organismos internacionales como de los países que las producen.
Accede a unas vacunas, hace acuerdos a través del mecanismo COVAX, las vacunas que llegan, que estaban acordadas no llegan y que habían sido pagadas, entonces se piden otras por donación, las que llegan por donación, por ejemplo, de la India no son aceptadas para el uso, entonces hay como una actitud mendicante de parte del Estado, de parte del gobierno con respecto al acceso a las vacunas. Entonces lo que nosotros pedimos y nosotras pedimos como sociedad y como organizaciones es tenemos que tener una actitud soberana. Acá está la plata, que nosotros nos endeudamos por 1.600 millones de dólares para hacer frente a la pandemia, exactamente el año pasado, y que no está muy claro el uso de eso, y pagamos las vacunas al precio, cantidad y calidad que requiere esta población de 7.200.000 personas. Eso es lo que le pedimos al Estado.
Hay que poner la vida por encima de los intereses económicos. Las vacunas tienen que liberar las patentes y declararse bien de la humanidad, pidió la directora de Alamés.
Revisión.
Francia desclasifica archivos al cumplirse 27 años del genocidio en Ruanda.
El gobierno abrió al público documentos del expresidente François Mitterrand y de su primer ministro Édouard Balladur.
Los textos abordan el papel político y militar de París en el país africano entre 1990 y 1994.
En su mayoría se trata de telegramas diplomáticos y notas confidenciales y fueron publicados por una comisión de historiadores en marzo.
Los documentos revelan que Mitterrand y sus ministros ignoraron informaciones y advertencias sobre los crímenes masivos que podrían llegar a cometerse.
Este miércoles 7 en Francia se realizaron diversas conmemoraciones para recordar el nuevo aniversario del inicio de aquella histórica masacre.
El genocidio en Ruanda dejó al menos 800.000 muertos entre abril y junio de 1994.
En promedio, fueron asesinadas 25 personas por minuto durante 100 días.
La gran mayoría de las víctimas pertenecían a la etnia Tutsi, que fueron exterminadas en circunstancias abominables, según la ONU.
Tras la Primera Guerra Mundial, Bélgica, gobernante del territorio ruandés, comenzó a dividir a la población local por sus rasgos físicos.
Desde entonces se creó una división entre los pueblos hermanos Hutus y Tutsi, que históricamente compartían idioma y linaje.
El 6 de abril de 1994 fue derribado un avión en el que volaban el presidente Juvenal Habyarimana, de la etnia Hutu, y su homólogo de Burundi.
Ante la muerte de su líder, extremistas Hutus tomaron el poder y masacraron a la minoría Tutsi y a los políticos moderados de su propia etnia.
Últimas horas.
Los candidatos peruanos realizaron sus últimos actos de campaña previo a la veda electoral que comienza este jueves 8.
El domingo 11 el país elegirá presidente, aunque las encuestas revelan que será necesaria una segunda vuelta el 6 de junio para determinar al nuevo gobernante.
De acuerdo a los últimos datos, Johnny Lescano, del Partido Acción Popular del Perú, encabeza la intención de votos con 10%.
En diálogo con Sputnik, el presidenciable indicó que el combate a la corrupción será uno de los pilares de su gestión.
El Perú ha estado atravesando gobiernos bastante cuestionados por la corrupción. Tenemos 6 expresidentes en estos momentos investigados por delitos graves en agravio del Estado. El primer compromiso, por lo tanto, con el pueblo del Perú, la primera propuesta es reinstalar la honestidad y la honradez en el gobierno, sin lo cual no vamos a poder hacer absolutamente nada. Uno puede hablar de políticas de Estado, de educación, de salud, de infraestructura, ¿cierto?, de alimentación, de agricultura, pero si es un gobierno que no tiene postulados adecuados para respetar los derechos de los peruanos y el dinero, sobre todo del Estado, está perdido.
Un estudio de la consultora Ipsos destaca que la corrupción es el segundo tema de mayor preocupación para la ciudadanía luego de la pandemia.
Todos los candidatos lo abordaron en sus discursos, como lo hizo la segunda en las encuestas, Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, en un acto en el Callao este 6 de abril.
Mendoza rechazó los dichos del aspirante Hernando de Soto, de Alianza País, quien informó que dejaría la vacunación anti-COVID en manos de privados.
Las vacunas deben ser de acceso universal y gratuito. No podemos aceptar las barbaridades de algunos candidatos, afirmó la postulante.
En tanto, Lescano manifestó a Sputnik que es necesario que los laboratorios liberen las patentes.
Lo primero que tenemos que hacer es agilizar los contratos suscritos por el gobierno vigente. Seguramente que nos dejarán algunos contratos ya celebrados. Punto uno. Y punto dos, yo ya le he pedido al presidente Sagasti que se pueda unir a un pedido hecho conforme a las normas de la Organización Mundial de Comercio para que pedirle a los laboratorios que entreguen las fórmulas de las vacunas. se haga una moratoria de los derechos de propiedad intelectual. Eso supondría que entreguen a cambio de nada. Pero nosotros no queremos eso porque seguramente va a haber resistencia. Queremos que nos entreguen las fórmulas de las vacunas pagadas, no que nos las regalen, sino que van a recibir una contribución económica como obviamente corresponde, pero que nos las entregan para hacer las vacunas en otros países, en otros laboratorios, y eso va a facilitar para que se hagan más rápido y se vacunen más rápido los peruanos y evitar la muerte, porque estamos en una cola de espera que dice que va a llegar hasta diciembre.
El sábado 3, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que está a punto de culminar la negociación con Rusia para la adquisición de la vacuna Sputnik V.
Debate en Estados Unidos.
El fundador y consejero delegado de la tecnológica Amazon, Jeff Bezos, apoya la subida del impuesto de sociedades propuesta por Joe Biden.
El presidente propuso incrementar este tributo desde el 21% actual hasta el 28% para financiar su plan de modernización de la infraestructura en el país.
La semana pasada, el líder demócrata anunció un plan de empleo centrado en esta renovación por un valor de 2,25 billones de dólares.
La propuesta prevé inversiones durante un periodo de 8 años que dará trabajos bien remunerados a millones de ciudadanos, según afirmó.
Bezos resaltó que demócratas y republicanos apoyaron la medida en el pasado y aseguró que hoy es un momento adecuado para avanzar en el tema.
Esperamos que el Congreso y el gobierno se unan para encontrar la solución correcta que mantenga o mejore la competitividad, agregó.
Bezos es el hombre más rico del mundo por cuarto año consecutivo, con una fortuna estimada en 177 mil millones de dólares, de acuerdo a la revista Forbes.
Por otra parte, el G20 recomendó mantener las ayudas públicas hasta que la economía mundial se estabilice tras la crisis por la pandemia.
El Foro Internacional aseguró que retirar las medidas de apoyo antes podría producir riesgos significativos para la solidez financiera.
Esperanza.
La vacuna rusa Epivac Corona sería capaz de adaptarse rápidamente contra nuevas cepas del coronavirus.
El medicamento ya es eficaz contra las conocidas variantes, destacó el Centro de Virología y Biotecnologías Vector.
Estas cepas actuales son la británica, la sudamericana y la sudafricana, más agresivas y contagiosas que la original.
De acuerdo con autoridades del Centro de Virología ruso, Epivac Corona puede aplicarse a personas mayores de 18 años.
Además, provoca la generación de anticuerpos eficaces contra la enfermedad respiratoria en el 94% de los casos para mayores de 60 años.
Epivac Corona es una vacuna de epítopos contra el coronavirus.
Un epítopo, también conocido como determinante antigénico, es una porción muy pequeña de una molécula que es reconocida por el sistema inmunitario.
Si el sistema identifica una amenaza, se activa una respuesta cuyo objetivo es impedir el desarrollo y la propagación de la infección.
Esta es la segunda vacuna rusa contra el COVID-19, registrada en octubre de 2020. En febrero de este año fue aprobada la tercera, Covivac, del Centro Chumakov.
Cooperación material.
El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Faller, estuvo de visita en Uruguay, país al que definió como un importante socio en materia de seguridad.
Tras reunirse con el ministro de Defensa, Javier García, Faller destacó el valioso vínculo que une a ambas naciones.
El ministro García explicó a En Órbita que la llegada del almirante es la confirmación de una relación bilateral de dos países con una larga historia de intercambio.
Nosotros, como usted sabe, trabajamos, le decía recién, en una relación de cooperación, de intercambio, de nuestro aporte en el marco de las Naciones Unidas a las misiones de paz. Uruguay es un líder en esta materia. Tenemos una larguísima historia de más de 80 años trabajando en conflictos y a partir de la creación de las Naciones Unidas en el marco de las Naciones Unidas en las misiones de paz. Así que ese trabajo en el cual las Fuerzas Armadas Uruguayas se han especializado y tienen un liderazgo notorio en el mundo, hace que seamos una referencia en la materia. Un país que tenemos una democracia sólida, consistente, un país de libertad, un país que ha sido referencia en el marco también de las Naciones Unidas en materia de defensa y protección de los derechos humanos.
El jerarca detalló el trabajo de cooperación material que se está desarrollando con Washington y que implica una serie de donaciones.
Estamos trabajando en la donación de patrulleros para la zona para el río, patrulleros fluviales, patrulleros que están en este momento en operación en el Servicio Guardacosta de Estados Unidos, están operativos, que son de muy buen estado, tienen 15 años frente a los 60 años que tiene el promedio de nuestros buques de la Armada. Allí estamos hablando, vuelvo a reiterar, de una donación. En todo caso, estamos viendo qué costos lo más mínimos pueda tener en materia de puesta a punto, según criterio de Estados Unidos, ¿no?, que tiene sus criterios técnicos cuando dona este tipo de materiales. Pero bueno, eso es todo parte de lo que se está conversando. Después, donación de vehículos blindados para misiones de paz y para también, obviamente, para el ejército, pero que van a tener un uso muy importante para renovar los blindados que se usan actualmente canadienses en misiones de paz y que tienen varios años de servicio, que son muy importantes también para el despliegue y para la seguridad de nuestros efectivos en aquella zona.
Por su parte, el exministro de Defensa uruguayo, José Ballardi, dijo a En Órbita que Faller es un funcionario con un discurso fiel al pensamiento de Estados Unidos.
El dirigente del Frente Amplio de Uruguay agregó que el jefe del Comando Sur observa como un problema importante el rol regional de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Y a nivel mundial, según Ballardi, el funcionario le preocupa el papel que están jugando China, Rusia e Irán.
Faller ha asignado, diríamos, como los grandes problemas a la seguridad y a la defensa de los Estados Unidos y al interés general de los Estados Unidos, le da importancia a Cuba, Venezuela y Nicaragua en la región, y en nuestra regional manifiesta mucha preocupación en lo que tiene que ver con la eventual pérdida de la hegemonía de los Estados Unidos, el papel y a la seguridad de Estados Unidos, el papel de China, de Rusia e Irán. O sea, creo que ha repetido, en algunos casos en peor, porque otros comandantes habían relativizado desde el punto de vista de la seguridad lo que podría significar algunos países, pero bueno, él reproduce lo que es la línea que predomina, o normalmente predomina, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En Uruguay, la visita de Faller fue repudiada por el Partido Comunista, que la interpreta como un nuevo esfuerzo por asegurar su hegemonía regional.
Y considera que la actitud de Estados Unidos respecto a la movilización social será de apoyo a los sectores más conservadores y de represión al movimiento popular.
Hasta aquí, En Órbita.
Nos pueden escuchar todos los días a las 19 horas de México, 21 horas de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.